Hola a todos, mi nombre es Pedro Mangani y les doy la bienvenida a un nuevo episodio de Abrí el Bocho, Charlas con un Liberal. Un espacio donde estaremos hablando y aprendiendo sobre el liberalismo y también comentando temas de política en general. En el episodio de hoy vamos a hablar sobre el aborto, un tema que ha vuelto a causar polémica en la Argentina, debido a que el presidente envió el proyecto de despenalización al Congreso. Así que te invito a que te agarres algo para comer, te agarres algo para tomar y comencemos. Antes de hablar de los argumentos a favor o en contra, creo que es importante conocer los puntos claves del proyecto de ley que fue enviado. Y el primero de este es que, al igual que el proyecto de ley que se envió en junio de 2018, garantiza el derecho a acceder a la interrupción voluntaria del embarazo con el solo requerimiento de la mujer hasta la semana 14. Aunque fuera de este plazo, el aborto también se puede practicar siempre y cuando fuese resultado de una violación. Otro de los puntos más importantes es la objeción de conciencia, ya que el proyecto enviado dice textualmente: el o la profesional de la salud que deba intervenir de manera directa en la interrupción del embarazo tiene derecho a ejercer la objeción de conciencia. Y también se menciona que el personal de salud no podrá negarse a la realización de la interrupción del embarazo en caso de que la vida o salud de la persona esté en peligro y requiera atención inmediata e impostergable. Tampoco se podrán negar a prestar atención sanitaria a una persona post-aborto. Y creo que este es un punto realmente complicado. Pero el personal médico debe estar capacitado e informado sobre la práctica sobre el aborto, y de esta forma la objeción de conciencia desaparecería sola, ya que estarían informados sobre el procedimiento y se entendería que no es algo antiético. Pero de esto vamos a hablar un poco más adelante. También otro punto muy importante es que el aborto pasa a ser incluido en el programa médico obligatorio. Esta inclusión funciona como la única garantía de acceso y cumplimiento efectivo de una práctica médica, ya que supone que todas las obras sociales, sistemas de salud y prepagas deberán garantizar la práctica de manera gratuita y obligatoria en todo el país. Pero si no estaba en el programa médico obligatorio, una obra social podría haberse negado. Otro de los puntos que también causó mucha discusión en 2018 cuando se rechazó el proyecto era el acceso por parte de los adolescentes al aborto. Por este lado, el proyecto establece que si la interrupción voluntaria del embarazo debe practicarse en una persona menor de 13 años, se requerirá el consentimiento informado con la asistencia de al menos uno de sus padres o representante legal. Y también en este punto se habla del concepto de autonomía progresiva, por lo que si la interrupción voluntaria del embarazo es requerida por una persona de entre 13 y 16 años, se presume que tiene la aptitud y la madurez para decidir sobre su propio cuerpo, por lo que solo se necesitaría su consentimiento para poder realizarse un aborto. Y aquellos mayores de 16 años ya tienen plena capacidad para ejercer los derechos que otorgaría la ley si se aprueba. También se establece la creación de asesorías o consejerías voluntarias, que tendrían como objetivo el acompañamiento a la persona que se quiere realizar un aborto. Pero estas actuarían solo si la persona las pide, a diferencia de otros países donde la asesoría es obligatoria. Ya mencionados algunos de los puntos más importantes del proyecto, voy a mencionar algunos de los argumentos más comunes o frases que suelen rodear este tema. La primera de estas frases es: legalizar el aborto es como legalizar un homicidio. La gran mayoría de organizaciones provida dicen que el aborto es un asesinato, es un homicidio, y que este nunca puede ser legalizado si se busca vivir en una sociedad normal. Pero analicemos esta frase. Un homicidio, por definición, es un delito que consiste en matar a una persona sin que exista premeditación u otra circunstancia agravante. Matar a una persona, dice. Y muchos se preguntarán, ¿y esto qué tiene de importante? Mucho, ya que persona no es un concepto biológico. Es un concepto principalmente filosófico, si se investiga el concepto. Este puede variar dependiendo de la perspectiva o de quién esté opinando, pero el concepto o la definición más común de persona es que es un ser dotado de razón, consciente de sí mismo y poseedor de una identidad propia. Y el feto no cumple con estas características, ya que no posee razón, no es consciente de sí mismo y tampoco tiene una identidad autopercibida, por decirlo de alguna manera, por lo que este no sería un argumento válido. El feto siente dolor, es una vida. Esta es una de las frases más comunes alrededor del movimiento provida, donde se alega que el feto es una vida y siente dolor, por lo cual terminar con la existencia de ese feto sería antiético y brutal. Primero, analicemos la sintiencia, la cual es la capacidad de sentir. En este caso, dolor. Según un informe, el Real Colegio de Obstetricias y Ginecólogos del Reino Unido se encontró que las conexiones nerviosas del feto en la corteza cerebral, la cual es el área que procesa la respuesta al dolor en el cerebro, no se han formado apropiadamente antes de las 24 semanas. Recordemos que el proyecto de ley en Argentina es hasta las 14. Por lo tanto, este estudio concluyó que el feto no puede experimentar dolor en ningún sentido antes de esta etapa de la gestación. Por lo tanto, ese argumento tampoco sería válido. Y ahora, ¿es una vida o no es una vida? Sí, por supuesto que es una vida, nadie niega eso. Pero que sea una vida no significa que tenga reconocimiento moral, ya que según mi punto de vista, lo que determina la discusión es si el feto siente y es consciente de sí mismo o no. Como mencioné antes, el feto no siente antes de las 24 semanas. Por lo tanto, a mi criterio, no merece una consideración moral a pesar de que sea una vida. Porque, por ejemplo, los microorganismos también viven. Pero eso no significa que sientan y que merezcan un reconocimiento. Y en esta parte me gustaría hacer un paréntesis. Ya que si los movimientos pro vida van a abanderarse como defensores justamente de la vida, ¿por qué solamente los veo reclamando por un feto sin sintiencia y no por los millones y millones de animales que son asesinados por día para consumo humano? Los cuales sí sienten y experimentan la vida, a diferencia del feto. Me parece que es un punto que hay que replantearse. Pero ahora sí, después de haber hecho esta especie de descargo, pasemos a comentar el último argumento. Si se legaliza, habrá más abortos. Este también es muy común de escucharlo, pero la evidencia existente sobre los países en los cuales se legalizó la interrupción voluntaria del embarazo no muestra que haya un aumento en la cantidad de abortos a largo plazo. Por ejemplo, en España, donde hasta 2010 solo se permitía el aborto por ciertas causales, como puede ser el peligro para la salud de la mujer o una violación. A partir de su legalización completa, hasta la semana 14, el número de abortos se redujo. Pasó de ser 113.000 registrados a ser 93.000. Y a nivel global, un estudio de la revista médica The Lancet concluyó que la tasa de abortos disminuyó entre 1990 y 2014 en los países desarrollados, donde hay una mayor proporción de mujeres que acceden a abortos legales y seguros. Y así hay muchísimos más ejemplos. Si bien hay también muchos más argumentos, estos son algunos de los más comunes. Pero, ¿qué hacen los países desarrollados respecto del aborto? Depende, pero la mayoría de estos lo legalizan. Por ejemplo, Uruguay, un país que se está convirtiendo en un ejemplo para toda Latinoamérica. Liberalizó en 2012 la práctica del aborto sin restricciones en las primeras 12 semanas. Y el resultado en términos de salud pública fue contundente. Alcanzó una de las tasas más bajas de aborto en el mundo, 11,39 cada 100.000 habitantes, esto según datos oficiales. El aborto allá es gratuito en el sistema de salud público y en el privado no excede los $200. Otro ejemplo sería Estados Unidos, donde el aborto es legal y gratuito en todos sus estados desde la sentencia de la Corte Suprema en el caso Roe contra Wade, el 22 de enero de 1973. Ahí nos podemos dar cuenta lo atrasados que estamos. Estados Unidos es un país que muestra haber reducido el número de abortos practicados desde su legalización. Aunque no todas las legislaciones en los países donde el aborto es legal son buenas. Por ejemplo, Canadá, donde el aborto es legal y no está limitado por la ley. Se practica a petición de la mujer, en hospitales públicos y es gratuito. Algunas normas provinciales y territoriales regulan su procedimiento y condiciones de accesibilidad, pero el problema real está en que no hay límite en la etapa de gestación. Es decir, que una persona puede abortar en cualquier etapa del embarazo. Y ahí sí hay un problema, ya que pasadas las 24 semanas, el feto ya desarrolla la sintiencia, es decir, que pasa a sentir dolor. Por lo cual, en esa etapa, sí merece una consideración moral y el aborto sería un acto antiético y violento que ataque la libertad. Por eso yo creo que hay que impulsar legislaciones conscientes con un límite máximo de 20 semanas de gestación, que acompañe a la mujer durante el proceso. Aunque aclaro que el caso Canadá es algo único, el resto de países tienden a mejores legislaciones y a esos son a los que tenemos que imitar. Pero ya para terminar, ¿deberíamos legalizar el aborto en Argentina? En mi opinión, sí. Tenemos una realidad, que es que en Argentina se practican entre 460.000 y 600.000 abortos clandestinos cada año, en los cuales en los hospitales públicos de todo el país se registran 53.000 internaciones por consecuencias de los abortos, hechos en condiciones deplorables, según un estudio conjunto de varias organizaciones como el CEDES, el CELS, etc. Igual también recordemos que como el aborto es ilegal, es muy difícil cuantificar realmente. Pero esta ley de aborto también debe estar acompañada de una fuerte campaña por la educación sexual integral que concientice a la población sobre este tema. ¿Y debería ser gratuito el aborto? Primero, gratuito no es nada. En caso de legalizarse, se pagaría con nuestros impuestos. Pero la mayoría de gente que se practica abortos clandestinos es pobre. Por lo tanto, lo que se me ocurre a mí sería legalizar el aborto gratuito por un periodo de tiempo. Por ejemplo, algunos años, donde se pueda educar a la mayor cantidad de población posible sobre ESI y temas relacionados. Y luego sí se podría debatir la posibilidad de privatizar el aborto. Pero primero debemos resolver la problemática de las miles y miles de mujeres que son internadas o que realizan abortos clandestinos en condiciones deplorables. Y ahora sí, hemos llegado al final de este episodio. Espero que todos lo hayan disfrutado tanto como yo disfruté hacerlo. Y estén atentos al episodio del próximo sábado porque tengo un tema sumamente interesante para hablar. Hasta la próxima.